nombre es Karina Sabone. Formo parte de la comisión interna directiva del Sindicato Aceitero Rosario. Y bueno, vamos a presentar al secretario general de la Federación Aceitera, a Daniel Shofra.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. No tenemos mucho tiempo, pero simplemente arranco este panel, que es doble, un panel de sindicalismo y de fútbol, que tiene mucho que ver, y principalmente en estos tiempos. La presentación del libro del Noni, ustedes ya lo conocen. El Noni escribe hace varios años que está con nosotros y escribe nuestra historia, que nunca fue contada, por varias razones. Primero porque no había nada para contar y después, cuando empezamos hace 15 años la lucha desde la Federación hacia todo el país por el salario, fuimos un poco más conocidos y muchas veces nos creemos de que somos los iniciadores de la historia, incluso del movimiento obrero, pero particularmente de cada uno de su organización. Y estos libros hacen una reseña de compañeros que hoy no están y que han posibilitado que hoy siga otra generación y que el día de mañana seguramente lo que nosotros hagamos con los compañeros y compañeras de la Federación le va a dar lugar a otros a que sigan defendiendo a la clase trabajadora, que es lo que tanto necesitamos en este momento. Necesitamos dirigentes que se pongan al frente de las necesidades, necesitamos dirigentes que organicen la bronca que hay en nuestro país y la impotencia que tiene la clase trabajadora, una vez más decepcionada con el gobierno de turno y también que ya venía decepcionada con gobierno anterior. Así que es parte, un granito de arena hacia la batalla cultural que venimos pregonando de hace muchos años desde la Federación y que bueno, estos libros son parte de esa batalla cultural en donde nosotros contamos nuestra historia. No es una receta a la cual hay que seguir como que fuese la única receta que hay dentro del movimiento obrero, simplemente es todo el proceso aceitero y particularmente de los últimos 20 años donde se ha cambiado no solamente la dirigencia nacional sino también la dirigencia de muchos sindicatos que la única contribución que han tenido hace 20 años atrás era ir a participar de un congreso sin hablar de política, sin hablar de sindicalismo y sin plantear las necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, es un poco eso y le agradecemos al Noni que sea parte de nuestro grupo, como otros compañeros asesores, como otros compañeros dirigentes que han batallado durante muchos años, que han sufrido la persecución, y creo que un poco es contribuir con esa historia de muchos trabajadores y trabajadoras, compañeros, compañeras, que han sido dirigentes y que no han dejado un legado de herramientas que hoy muy poco la utilizan, como por ejemplo la huelga. En ese sentido, nosotros tratamos de que esa lucha no haya sido en vano y que hoy esos compañeros que no están se sientan orgullosos de un grupo de trabajadores y trabajadoras que luchan por sus trabajadores, valga la redundancia. Muchas gracias.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Gobierno del hambre, nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo por el pan. compañero, no vayas a trabajar.
Bueno, no les dije, si quieren pasar a la primera fila, porque para sacar la foto que serán todos, pues si no atrás no se ven, el que quiera pasar a la primera fila. Bueno, y vamos a hablar sobre el libro El Poder Real que tenemos. El libro El Poder Real que tenemos es un compilado del primer Congreso de Salud del SOEAR. Está basado en experiencias de los y las trabajadoras aceiteras y aceiteros. Cuenta los desafíos que vivimos a diario dentro de las fábricas con los errores y aciertos que nos hacen crecer. Mientras vemos cómo los gobiernos de turno quieren derribar nuestra fuerza de trabajo, nosotros seguimos apostando al salario mínimo vital y móvil y decimos que la salud no se delega. Por eso, desde los comités mixtos, damos pelea para mejorar las condiciones de cada puesto en lo que requiere, para regresar sanos, sanas y salvas y salvos a nuestros hogares. Valoremos el poder que tenemos como clase trabajadora porque somos la fuerza que mueve el país y así también lo podemos detener. Bueno, presento a Marco Pozzi, secretario general del Sindicato Aceitero Rosario.
Gracias, Cari. Le damos una vuelta al libro, se llama El Poder Real, y lo pensamos en torno a eso que la clase trabajadora viene perdiendo, distraída por cuestiones partidarias, distraída por la burocracia interna, distraída por la falta de objetivos. Y para nosotros es muy importante, a partir de este tipo de libros, que tiene la palabra directa de los compañeros, ahí no hay intermediarios, son los compañeros debatiendo en un congreso qué hacer con la salud, cómo defender la salud, cómo actuar de manera preventiva enfrentando a las patronales que tenemos nosotros, que son multinacionales, que son muy creativas a la hora de quedarse con los cuerpos de los trabajadores a partir de los accidentes, a partir del no reconocimiento de las enfermedades. Y nos parece muy importante que ese libro circule en un tiempo en donde claramente la subjetividad del trabajador está quebrada, en donde no podemos poner objetivos claros como, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil como referencia de lucha para toda la clase. No podemos poner la huelga como herramienta de lucha para conseguir esos objetivos, porque la clase trabajadora hoy está pensando en cómo sobrevivir a partir de tener 3 o 4 trabajos, que es una realidad que nos toca vivir y que es una realidad que construye una clase política, una clase empresarial, que nada tiene que ver con la realidad de los laburantes. Entonces nos parece que es un libro para debatir con otros sindicatos, es una situación, la de la salud y la de la seguridad, para debatir y atravesar a todos los sindicatos y construir nuevas herramientas dentro de esto que decía Daniel anteriormente, que es la batalla cultural. Una batalla cultural que tenga un eje de clase bien claro, como es la salud, como es el salario, como es la lucha con la tercerización. Está muy pegado a los libros de la Federación, que cuentan una historia de cómo se desarrolló democráticamente la Federación a partir de la del cambio de allá del 2013 y se democratizó de una forma que la representación está clara, que es un poco lo que decía Daniel, con la renovación permanente que hay dentro de los sindicatos, en los cuerpos de delegados, en donde cualquiera puede participar de la elección para elegir a nuestro secretario general nacional. Y son situaciones que parecen tan simples, que de tan simples son complejas, porque generan esto, un poder real dentro de la clase trabajadora, en donde todos pensamos y todos tenemos derecho a la palabra y todos podemos decir lo que pensamos y va a ser traído a debate. Que es un poco lo que a nuestro criterio le falta hoy a la clase. Debate, reconocer errores, redirigir los objetivos y retomar las herramientas esenciales como son la huelga, en el caso de la salud, las retenciones de tareas, el trabajo a reglamento, discutir con las patronales de frente, tratar de no acomodarse permanentemente a que no sea incómoda la vida del trabajador en el camino de conseguir esos objetivos. Eso es fundamental y me parece que está plasmado en ese libro. Pero sobre todas las cosas está plasmada la palabra de todos los trabajadores aceiteros a través de sus delegados en una discusión que me parece que en estos tiempos va a enriquecer lo que tiene que ver con la unidad con otros sindicatos. Por supuesto que agradecerle a Noni, no, siempre nos faltan palabras para decir lo que él representa dentro de las organizaciones, tanto del Sindicato de Rosario como el de la Federación, pero es de esos tipos que son material de consulta. Yo le digo así, es material de consulta, porque cada vez que hay que discutir algo que se nos escapa a los laburantes, porque nosotros podemos saber mucho de manejar una grúa, descargar un camión, manejar una planta de molienda, pero hay cuestiones políticas que se nos escapan y la experiencia que el Noni le puso a eso y sobre todo no me sale la palabra ahora, pero lo solidario que termina siendo con los compañeros a la hora de... Lo generoso, eso era lo que quería decir, lo generoso que tiene el Noni con la clase y que se ve plasmado en estos libros y que se ve plasmado en el debate día a día, la verdad que nos llenan de fuerza como para seguir discutiendo estas cosas. Así que nada, los invito a que lean los libros, que son muy interesantes, que se los lleven, si hay gente de otros sindicatos que se los lleven y que nos juntemos a debatir sobre estas cosas, que es lo que verdaderamente nos tiene que preocupar a la clase trabajadora, más allá de lo que pase el 26, más allá de lo que pase en el 27. Tenemos que construir un poder que nos fortalezca y que nos permita enfrentar a esta clase política que tan abajo nos tira. Hoy ya salió una nota que dice que el gobernador de la provincia apoya la reforma laboral. Y nosotros estamos pensando quién va a ganar el domingo. Digo, los trabajadores tenemos que pensar en otra cosa y esa otra cosa, los aceiteros pensamos que está escrito ahí, que lo recopiló el Noni, que lo con mucho criterio lo supo juntar y que está al alcance de nuestras manos como para seguir discutiéndolo. Nada más.
Bueno, ahora vamos a presentar a Esteban Friedman, nuestro asesor y psicólogo.
Hola, buenas noches. Pensaba que presentar el libro El Poder Real que Tenemos, comentarlo más bien, porque tanto Luciana Sensi, Mariano Musi como yo, que trabajamos para el Sindicato Aceitero, figuramos como compiladores del libro, porque un poco hicimos esa tarea de compilarlo, pero el verdadero sujeto del libro, o sea, los verdaderos actores del libro, son los compañeros aceiteros que no solo desarrollaron las luchas que cuentan ahí, sino que se dieron el trabajo de seguirnos un poco con una idea que tenía que ver con cómo hacemos ciencia de nuestras propias experiencias. Cómo producimos una ciencia obrera. Que bueno, que eso recoge una experiencia muy larga en relación, o de ya unos cuantos años en relación a cómo debatimos, cómo nos formamos, cómo investigamos y cómo producimos y sistematizamos un saber que entra en conflicto, por supuesto, con el saber de la empresa. Surgen preguntas en términos de que hay cuestiones que si no las analizamos, no las pensamos, no las producimos desde este lugar, son imposibles de ser pensadas o de ser investigadas, ¿no? Muchas veces decimos, uno va a la Facultad de Medicina, por ejemplo, y es muy difícil que encontremos hoy por hoy que se estudien, por ejemplo, no sé, el hexano o una serie de materiales que en todo el cordón industrial se usan en absolutamente toda la fábrica, que es profundamente nocivo y que nadie lo investiga, nadie lo piensa. Entonces, el desafío que nos propusimos tenía que ver con aquello de producir una ciencia propia, donde sean los laburantes los que estén hablando y sistematizando sus propias experiencias. El título, que fue una idea del editor en realidad, digamos que tomó una frase, que es una frase que dice Marco en la presentación del Congreso. Esto es un congreso de salud y trabajo en el cual todos los expositores eran compañeros delegados de las distintas plantas, que sucedió el 5 de septiembre del 23, o sea, sucedió en el medio de entre las elecciones que estaban por llevar a Milei a la presidencia, O sea que si uno lo lee se va a encontrar con que el libro está plagado de referencias a lo que se viene, a lo que se está por venir, todo el tiempo a lo largo del libro ustedes se van a encontrar en el debate con esa tensión en relación a qué es lo que tenemos que defender, qué pasa si nos sacan el derecho a huelga, qué pasa si avanzan sobre la Constitución, qué vamos a hacer con esta ofensiva que nos están prometiendo ya en los medios de comunicación y que a lo largo de estos 2 años fuimos viviendo en carne propia, ¿no? Pero decía que la frase esta de el poder real que tenemos surge porque Marcos dice ahí en la presentación, dice algo así como es aquí donde nos, en este debate es acá donde nosotros empezamos a construir el verdadero poder que tenemos. Y a mí me parece que es central esa idea porque en especial en torno a los aceiteros, algo que Daniel siempre en los medios tiene que estar como rebatiendo, ¿no? Está esta idea de que los aceiteros son poderosos o cobran sueldos altos porque tienen empresas muy grandes y multinacionales que tienen con qué pagarlo. Y a mí me parece que el título viene a confrontar con esa idea de alguna manera, que este poder real que tenemos, que tienen los aceiteros, no deviene de lo poderoso que es el empresario, sino que deviene de esa construcción colectiva, de ese debate colectivo, de esa fuerza colectiva que el sindicato logra construir y desarrollar. El libro es como si nos metiéramos un poquitito en parte de esa cocina, de esa cocina del movimiento aceitero, que en este caso no es la pelea por el salario directamente, pero sí es una pelea por la salud y por las condiciones de trabajo, que es una pelea que se da cotidianamente, que se da todos los días, que no tiene los tiempos de la paritaria de los números, pero que es una pelea diaria y que la consideramos absolutamente estratégica porque también es una pelea que construye la fuerza para dar las otras peleas también. Por eso decía que en el libro uno se va a encontrar tanto con el debate de lo que viene, de lo que imaginábamos que venía con Milei, que lamentablemente le pegamos en casi todo lo que decíamos ahí, sino tal vez con esto otro más interesante, que es meterse un poquito en la cocina de eso, de bueno, ¿cómo se organizan por abajo en la fábrica los aceiteros para dar estas peleas que después vemos en los diarios, ¿no? Que después decimos, mirá qué lindo tener un sindicato como los aceiteros, qué bueno lo que lograron los aceiteros. Bueno, la idea es que el libro se mete un poquito adentro de esa cocina, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo pensamos los distintos conflictos de salud y qué perspectiva les damos? Así que, bueno, desde ya agradecido al Noni por la invitación y a los compañeros. Yo creo que de este libro tenemos que volver a hacer otra presentación donde puedan los compañeros que hablan en el libro ser quienes expongan. Pero bueno, esto vale como anticipo. Gracias.
Bueno, ahora va a hablar Noni Ceruti, va a charlar sobre los libros, el tomo 2 y 3 de Hacemos Historia y el libro de Hughes.
Después sí. Primero agradecerle a los compañeros aceiteros y a la compañera Karina, que es secretaria de Género del sindicato aceitero de Rosario, y Esteban, que con Luciana y el doctor Muti trabajaron muchísimo en ese libro. Yo, cuando concurrí al congreso donde se hizo, donde están reflejadas todas las ponencias, me emocioné mucho porque los panelistas eran los propios trabajadores que construyeron las ponencias de lo que iban a decir con una seriedad y una responsabilidad de lo que vivían diariamente dentro de la fábrica en su lucha contra el capital, cuando quiere ir más allá de lo estipulado y lo luchan en los comités mixtos. Bueno, yendo a los tomos 2 y al tomo 3 de Aceiteros, los libros se llaman Aceiteros y Montadores, Hacemos Historia. Estos son los tomos 2 y 3. El tomo 1 lo hicimos cuando la Federación cumplía 70 años, en octubre, el 29 de octubre del 2017. Y ahí ya se venía dando algo que uno lo palpaba diaria y cotidianamente, que aceiteros y desmontadores habían recuperado las mejores tradiciones del movimiento obrero. Primero la huelga y segundo la democracia directa, la democracia de base, las asambleas. Y también recuperaron esa gran tradición del movimiento obrero que arrancó con anarquistas y socialistas, de publicar libros, de publicar folletos, de publicar periódicos. Y la Federación empezó a publicar distintos, y el Sindicato de Rosario empezó a publicar distintos libros. El primero fue Horacio Zamboni, Teoría y Práctica de un Revolucionario, donde recogimos todo lo que había dicho y escrito, y los reportajes, el doctor Zamboni. Después vino este otro libro del Sindicato Aceitero de Rosario, Memorias del Mañana, la lucha por el salario mínimo vital y móvil. Después vinieron estos tomos de la historia de la Federación, y sobre todo a partir de... Por eso hacemos aceitero y desmontador y hacemos historia. Horacio les dijo un día en un congreso: ustedes no se dan cuenta que están haciendo historia, ustedes no se dan cuenta que están escribiendo una historia. Y va a llegar un día en que todos van a querer ser aceiteros. Bueno, en este tomo 2 fui desarrollando las cosas que quedaron cortas en el tomo 1. En el tomo 1 quedaron cosas como, por ejemplo, la historia de las distintas filiales de los sindicatos aceiteros antes de que surgiera la Federación, que eran muchos, y después la concentración de las fábricas aceiteras y cerealeras hicieron que fueran desapareciendo muchos sindicatos en el país. Pero ahí, como el archivo que tiene la Federación es muy bueno, los archivos de los libros de actas y otros archivos que están donde se pueden bucear, y ahí es la importancia de que los gremios y los sindicatos conserven su propia historia, desde los libros de actas, de los congresos, los volantes, las publicaciones, porque la clase dominante, bien sabemos que no conserva ni su propia historia, menos va a conservar la historia de los trabajadores. Es otro tema muy importante en el segundo tomo, es la historia de la obra social. La historia de la obra social es tan importante como la historia misma de las huelgas, de los conflictos, porque la obra social nace el mismo día que nace la Federación. El 29 de octubre del 47 hay dos accidentes laborales en Buenos Aires, mueren dos obreros justo ese día de la que se crea la Federación, y ahí mismo surge la preocupación de la obra social. Y la obra social va a ser intervenida muchas veces cuando los golpes militares, que arruinaron a la obra social, se fugaron con la plata de la obra social a Europa, muchos interventores, se robaron los autos, se robaron una serie de cosas que ellos decían que venían a corregir. Y los aceiteros tuvieron la valentía de ir recuperando la importancia de la obra social. Y después también hay desarrollos: el sistema contratista, la tercerización, la salud laboral y condiciones laborales, y ahí recurro a los análisis de distintos especialistas, compañeras y compañeros asesores y trabajadores de la Federación Aceitera. Y después hay un capítulo muy especial, que es esto de la vieja tradición de la publicación de periódicos o diarios, porque ya la Federación Aceitera en la década del 50 había publicado un periódico que salía cuando la CGT le prestaba plata, y después va a ser prohibido cuando el golpe del 55, y la Federación retoma hace unos años esta vieja tradición, no solo de libros, de publicar libros, sino también de tener un periódico que sale cada 3, 4, 5 meses, un periódico en donde se resumen también todas las vivencias y las luchas de los trabajadores. Este periódico es el Trabajador Aceitero y Desmontador, y van a aparecer a lo largo de todo este segundo tomo, en los distintos capítulos, los testimonios de ellos, de los protagonistas. A mí no me gusta dar la historia masticada, ya semi comida. Me gusta que hablen los trabajadores a través de sus luchas, de sus huelgas, de sus conflictos, de sus congresos, de sus plenarios, de las entrevistas. A veces le digo a Daniel, pará de dar entrevistas, porque digo a Marcos, porque no doy abasto con las entrevistas que dan ustedes. Pero bueno, son requeridos justamente por esto, por su decisión de lucha, por las huelgas, los conflictos, la defensa del salario mínimo y vital y móvil, y todo lo que han aportado y todo lo que ha aportado el doctor Zamboni para todas estas luchas. Y después, bueno, cuando terminé el tomo 2, como la lucha de clase fue intensa y los trabajadores aceiteros participan activamente, se decidió hacer un tomo 3, y ahí fuimos incorporando artículos de distintos miembros de la Federación Aceitera, de los asesores, de algunos panelistas de los congresos y sobre todo de los plenarios de formación, porque hace del 2010 que la Federación Aceitera tiene la costumbre de convocar a los delegados de todas las fábricas a plenarios de formación durante 2 días, formación en lo que hace al derecho laboral, la formación en lo que hace a la historia de la clase obrera, formación en lo económico, y también se invita a panelistas de otros gremios, y son muy importantes porque ahí los delegados maman distintas cosas y vuelcan su experiencia, ¿no? El tercer tomo tiene una cantidad importante de huelgas, desde la primera huelga famosa de 25 días, del primer aceitazo, el segundo aceitazo de 21 días de huelga, y ahí se va recorriendo los despidos masivos de Cargill, el ajuste y el plan de ajuste de Macri, la ofensiva contra los salarios y las condiciones laborales, el paro internacional de mujeres, la conmemoración del 1 de mayo en Villa Gobernador Galvez, cuando había despidos en Cargill y en otras empresas, las paritarias y negociaciones y las huelgas, los despidos en Bunge, siempre la recordación de los compañeros aceiteros desaparecidos durante la dictadura, donde la Federación Aceitera es querellante en esa causa de los varios compañeros aceiteros desaparecidos de Molinos y también de la detención de un compañero en Vicentín. Está desarrollado todo lo sucedido con Vicentín, la crisis, el estrés financiero, las propuestas de expropiación, cómo la Federación Aceitera se puso al frente, hizo manifestaciones muy importantes con respecto a esto. También está desarrollado un conflicto muy importante que fue el de Dánica, el segundo aceitazo, que también son dejan muchas enseñanzas y sobre todo las huelgas. Llega hasta el año fines del 2021 y 2022, y ahora ya estamos trabajando en el tomo 4, porque los muchachos no paran de luchar y los muchachos no paran de enseñar. Y para finalizar, quería leer primero que siempre me guía en estos trabajos los análisis históricos. Nunca son simplemente sobre el pasado, son también sobre la recuperación de las luchas pasadas para forzar y abrir una brecha en la historia que nos permita construir un futuro mejor, en la cual la gloria y el sufrimiento de las luchas pasadas sean redimidas por las futuras victorias de los oprimidos y los explotados. Y dos frases que nos dejó el camarada Zamboni. Y un día todos van a querer ser como los aceiteros. Todos van a querer la justicia que garantiza la Constitución, y eso se consigue con la movilización y la unidad general en función de una vida más feliz para todos los trabajadores. Y además, dice Horacio, decía, yo creo que el triunfo quizás más importante del capitalismo es haber borrado de la memoria el conjunto de las normas laborales y ha borrado de la memoria la historia de cómo fue el proceso de lucha por las cuales se habían obtenido tales conquistas laborales. Y me despido agradeciéndole a un gran luchador de toda la vida que está presente, que es el petiso Ricardo Fernández, gran amigo de Horacio y gran amigo de los aceiteros. En su figura quiero representar la lucha de los aceiteros. Gracias a ustedes por estar, gracias petiso. Bueno, ahora vamos a hablar, claro, ahora vamos a hablar de fútbol, del libro de Hugues. Y como Mirtha Legrand, con grandes acontecimientos, hace cambio de ropa, yo acá estoy con lo de la Federación Aceitera y voy a hacer el cambio de ropa.
Thank you.